Bueno, aunque lo pueda parecer, no es necesariamente una canción religiosa, sino, y nos lo van a explicar nuestras invitadas, una canción de preparación al parto. Porque de parir, entre otras cosas, vamos a hablar a continuación. Bueno, es un mensaje espiritual, al fin y al cabo, que es de lo que se trata, ¿no? Que la maternidad ha cambiado no es algo novedoso. La emancipación femenina ha provocado que desde hace décadas esté retrasando la edad de la llegada del primer hijo o que esté disminuyendo el número de hijos. Pero también que las mujeres vivan este proceso de manera más consciente, quizá. Por eso son muchas las que cada vez buscan más apoyo fuera del ámbito familiar y médico para vivir el proceso de la maternidad en contacto consigo mismas. ¿Ustedes saben qué es una doula? Pues hoy tenemos en nuestro estudio a dos, Marta León e Inés de la Calle. Buenos días, bienvenidas.
Hola, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué es una doula?
Pues una doula es una mujer que acompaña a otra mujer en su proceso de maternidad. Esto incluye el embarazo o incluso el deseo de embarazo, el deseo de ser madre, e incluye el proceso de parto y el posparto o puerperio. Pues realmente es todo el proceso, ¿no?, de maternidad hasta que la madre quiere o lo necesita.
También acompaña en procesos de duelo, de infertilidad, de duelo perinatal, ¿no?, de aborto, no solamente la parte bonita, claro, de la maternidad, ¿no?
Claro, de lo que se trata es de hacer apoyo emocional, ¿no?, de precisamente como has explicado, ¿no?, que los tiempos están cambiando, las maternidades están cambiando, no necesariamente vivimos en la misma ciudad que viven nuestros padres, no necesariamente tenemos esa red de apoyo, hay personas que sí, hay personas que no. Entonces, bueno, pues la doula se encarga de cubrir, de acompañar esa parte emocional. Siempre decimos emocional, que no sanitaria.
Precisamente el hecho de que no sea sanitaria permite que podamos acompañar desde un lugar donde no hay miedo. No tenemos ninguna responsabilidad, ninguna responsabilidad médica, con lo cual podemos acompañar a esa mujer desde un lugar donde confiamos en la naturaleza, confiamos en los medios médicos, confiamos.
Bueno, no es baladí que estéis aquí esta semana, justo unos días después de que se haya publicado el informe del Consejo General de Enfermería, donde se defenestraba vuestro cometido. Entre las acusaciones más graves estaba la de practicar ritos sectarios y contrarios a la salud pública, como comer la placenta. ¿Qué tenéis que decir al respecto?
Pues que evidentemente es que ante una acusación así, yo no sé si, en fin. Evidentemente la doula no incita a nadie a comer, o sea, es que ese no es, o sea, todo eso que se ha dicho, yo, o sea, realmente no conozco en mi ejercicio como doula, no he conocido a nadie que haya aconsejado a nadie jamás a algo como eso, y por supuesto que la doula no hace eso, o sea, desconocemos si el consejo, al hacer esta investigación que ha hecho, habrá contactado con alguien que de manera individual en su praxis, quizá, pero es que yo se lo desconozco, o sea, la doula jamás le dicen, y mucho menos algo así, o sea, es que jamás le dicen a la madre qué es lo que tiene que hacer, ¿no? Pues, puesto que no es un personal que tiene que aconsejar, quien tiene que aconsejar es la matrona, o el ginecólogo, el pediatra, o sea, bueno, en cada momento dependiendo de... Claro, algo así, como que obliga a la madre, o bueno, o aconseja, ¿no?, como era que aconseja a la madre.
Obliga al bebé a vivir pegado a su placenta.
O sea, hasta
que... Esto es una práctica que existe, que no vamos a entrar en discusiones si es buena o es mala, pero es importante no entrar ahí, ¿no?, porque no es ese. Lo interesante de todo esto, y yo estoy súper agradecida que haya pasado esto, es que se está empezando a hablar de las dulas, para bien o para mal, y están existiendo espacios como este donde las dulas podemos explicar lo que realmente hacemos.
Carlos, Cristina.
Sí, yo quería plantear dos breves cuestiones semánticas y luego otra del proceso este de aparente enfrentamiento que ha surgido. Las semánticas son, ¿esto solo se conjuga en femenino? Ajá. Las doulas, las matronas, hay comadrón, matrón, mira. ¿Qué quiere decir? ¿Solo se conjuga en femenino? Por curiosidad.
Pues la verdad es que, o sea, se conjuga en femenino, pero evidentemente hay matrones.
Hay excepciones.
Y hay, claro, hay comadrones y bueno, también yo en mi experiencia conocí a un chico que hizo una formación de doulas. Pero claro, evidentemente yo creo que, no sé si por cuestión de porcentaje o por... Sí sé que se habla de siempre las mujeres, porque lo que sí que es cierto es que una mujer, cuando hablamos de... No tanto cuando hablamos de la parte sanitaria, ¿no? Como el caso de las matronas o en la función de las matronas. Pero cuando hablamos del acompañamiento emocional y de estar al lado de la madre, esa persona que le coge la mano, que no es el padre, porque el padre hace el rol de padre, es otra cosa diferente, sino esa otra persona que está junto con la madre y el padre, pues a veces la mujer prefiere que sea otra mujer. Eso dice la...
Sobre todo porque es una mujer, como decía Isabel Brabant, ¿no? El parto es una isla donde no deberíamos viajar solas. Es un porque vamos a un territorio desconocido. La mujer, que y si tiene, ha tenido ya experiencia como madre, te está acompañando en un lugar que ella conoce. En general, hay mayor número de ginecólogos que ginecólogas, y es verdad que ese acompañamiento se hace también desde un lugar femenino. O sea, estamos acompañando a alguien en un territorio desconocido.
Y luego otra también semántica, porque ¿qué quiere decir? Bueno, doula etimológicamente viene del griego esclava, ¿por qué?
Claro, porque es una mujer al servicio de otra mujer. Es una mujer al servicio de otra mujer. Y no solo, ¿eh? Yo quería, volviendo al tema de los hombres...
¿Cuestión de género?
Que las mujeres, las dulas, acompañamos a los padres.
Claro.
Que los padres, y sobre todo también ha sido muy polémico en este informe, ¿no? Que decían, claro, que les estábamos robando un espacio. Es que la mayoría de los padres necesitan ser acompañados. Y sobre todo en el momento del parto, los padres se cansan, necesitan salir a fumarse un cigarro, necesitan... Y es súper importante que la mujer esté acompañada permanentemente, y eso está científicamente demostrado, de la misma persona. Que haya una presencia continua. Y los partos suelen ser muy largos. O sea, estamos hablando de 15, 16 horas. ¿Eh? Y también a la... Bueno, 15, 16 horas las primerizas,
sí,
¿no?
Sí.
Pero que... Que no estamos hablando del rato de 2 horas, que es lo que la gente piensa que puede ser un parto, ¿no? Que son las horas de la expulsión o tal.
Claro.
El proceso desde el momento en que empiezan las contracciones hasta el momento en que el niño sale, y bueno, y que sale la placenta y que cosen y que todo, es un proceso largo, son muchas horas. El papá necesita comer, el papá necesita descansar, y cuando vuelven a casa el acompañamiento es mucho a los padres, ¿eh?
Claro, claro, exactamente, el llegar a casa, ¿no?, con un bebé, con una criatura. A veces yo, por ejemplo, en mi práctica, pues he hablado con papás y me decían, es que no sé cómo cogerla porque es tan pequeñita, es que, ¿no?, como algo así, pues eso que a lo mejor le daba vergüenza decírselo al médico o le daba vergüenza decirlo en el hospital, pues la doula, digamos, crea ese espacio de confianza en el que dice, es que no sé, dime, ¿cómo se pone el brazo? ¿Cómo, no?, como esa especie de familiaridad que sin embargo, siendo una completa desconocida y siendo una persona,
exacto,
a la que contratan, pues no sé, se
sí,
consigue.
Esa es otra cosa que a mí me gustaría añadir. Las dulas creamos espacios de palabra y de silencios. Creamos espacios donde el silencio se oye. Tenemos tiempo, estamos ahí presentes, podemos observar al padre, podemos permitirle que se rompa. ¿Quién se puede romper en la consulta de un ginecólogo? La mayoría de las mujeres, yo, la experiencia que he tenido como madre y como acompañada por el cuerpo médico, yo no me he podido romper en la consulta del ginecólogo. Es más, y si lo he hecho, me he sentido mal después, me he sentido culpable, me he sentido infantil. Y yo creo que acompañar a una mujer también a que sepa qué es lo que desea y cómo quiere ser acompañada, porque esa es otra cosa que hace la dula, informa también sobre la cantidad de alternativas que existen. Hay muchas veces que pensamos, nos quedamos embarazadas, vamos al ginecólogo y hay que hacer como todo el mundo, hay que hacerse todas estas pruebas, hay que hacer... Algunas no saben que pueden cambiar de ginecólogo, algunas no saben que pueden elegir el hospital, algunas no saben que hay hospitales donde se pare de esta manera y hospitales donde se pare de esta otra manera. En mi último parto yo tenía a mi bebé de nalgas, la mayoría de la gente pensaba que era obligatorio hacer una cesárea. En España, de hecho, una de mis hermanas tuvo que hacer cesárea porque venía de nalgas. Yo me visité todos los hospitales hasta que encontré aquel donde me permitieron y me ofrecieron la posibilidad de nacer una cesárea. Y entonces la dula va acumulando experiencia, acompañando a distintas madres y va acumulando información. Y en un lugar como este, ¿no?, en Bruselas sobre todo, nosotras acompañamos en español, que es una de nuestras características, ¿no?, porque entendemos que el estar desprovisto de la lengua materna y tener que visitar estos espacios médicos también sola es más duro, ¿no? Y entonces acompañar en tu propia lengua, estás cubriendo un espacio que realmente
claro. Está sí. ¿Doula o dula?
Aquí en Bélgica se dice dula, la dula, y en España
y en Estados Unidos y en Inglaterra se dice también dula. Pero bueno, en España pues lo leemos literal, uh-huh. Y bueno, decimos doula.
Yo tengo dos preguntitas. Uno, ¿qué tipo de formación tenéis para ser una dula? ¿Qué es lo que hay que hacer? Uh-huh. Y bueno, me contestáis y yo hago la siguiente.
Pues mira, las formaciones que hay en España son todas formaciones privadas y depende mucho de dónde, porque claro, esto no está arreglado, pues son todas formaciones privadas que se hacen, bueno, pues desde distintas, hay asociaciones que tienen su propia formación, otros son, bueno, pues doulas que han sacado, ¿no?, su formación. Entonces, bueno, esto sería interesante regularlo y de hecho el colectivo, ¿no?, lo que le gustaría que se regulara. Pero volviendo a la formación, en general, si te tuviera que generalizar más o menos todas, lo que se hace, bueno, pues son una serie de encuentros, son como unos 9 meses aproximadamente, esto depende de 9 o 10 meses. Y lo que se va viendo, hay ginecólogos que dan clase, entre comillas, ¿no?, en las formaciones, cuentan un poco cómo es el, simplemente para que la doula conozca, porque la doula no es personal sanitario, entonces tiene que saber lo mínimo, puesto que no necesita saber porque no es su competencia, ¿no? Entonces, bueno, cuentan un poco pues cómo es la fisiología del parto, hay matronas que también vienen a las formaciones y enseñan cómo es un parto hospitalario, cómo es un parto en casa,
hay
ginecólogos que hablan de la fisiología, vienen también pediatras para contar un poco pues cómo es un puerperio, cómo es un posparto, asesoras de lactancia o médicos que son expertos en lactancia, depende de la formación cada uno.
Psicólogas, que nos hablan de la depresión posparto y de cómo, ¿no?
Claro, y luego también eso, hay una parte importante que es de, bueno, pues del propio trabajo que tiene que hacer una para poder, hacer un acompañamiento sin juzgar a la mamá, sobre todo porque, claro, efectivamente el debate de lo que se está tratando no es de cuál es nuestra función y de cómo, porque la línea, ¿sabes? Uh-huh. Intentar que la línea entre el intrusismo y, ¿sabes? Sí. Esté bien delimitada. Eso somos nosotras las primeras, ¿no?, que queremos. Y en las formaciones se encargan de dejar bien claro todo el tiempo de cuál es la línea divisoria, que quizá una mujer, si no hiciera una formación, podría, bueno, tenerlo más claro o menos claro. En las formaciones lo que sí, una de las cosas que se repite incesantemente es qué es lo que no hace una doula, claro. Cuál es la competencia de la doula y cuál no es la competencia.
Yo me he formado aquí en Bélgica. ¿Sí? Hace 4 años estaba embarazada de, bueno, hace 5 años estaba embarazada de mi último bebé y nada más terminar, darle a luz, vi que existía esta formación aquí y me he formado en la Asociación Francophone de Doula de Belgique. Existe también otra neerlandesa, neerlandófona, y como ella bien decía, han sido 9 meses de formación. 9 meses de formación, en cada mes teníamos un, era bonito, 9 meses, ¿no? 9 meses de embarazo, ha sido como un embarazo realmente. En cada módulo trabajábamos todo un fin de semana completo, llegábamos el viernes por la noche y hacíamos todo el sábado y todo el domingo. En cada módulo hemos tenido, como bien ella decía, una ginecóloga, un psicólogo, una comadrona,
un pediatra,
y después hemos hecho un stage, hemos tenido que acompañar a 3 mujeres de manera voluntaria, sin cobrar nada, con el asesoramiento de la asociación detrás siempre. Hemos hecho un pequeño examen donde hemos expuesto unas lecturas, donde hemos expuesto cuál había sido el proceso que habíamos seguido en nuestro depositar nuestra experiencia personal para no proyectar en las personas que acompañamos y este curso está teniendo bastante buena acogida, se están llenando cada año hay tantas mujeres que llegadas a una cierta edad desean cambiar de profesión, como ha sido mi caso, y desean hacer algo que cambie un poco, ¿no?, y el mundo, que mejore, porque sabemos que la mejor manera de cambiar el mundo es hacer que los niños lleguen de una manera más afectiva y más, ¿no?
¿Y cómo es la manera de contactar con vosotras? ¿Las familias contactan con vosotras? ¿Estáis en una agencia? ¿Cómo va eso?
Yo estoy en la lista oficial de dulas de esta asociación. Y sí, me han contactado mamás a través de mis...
¿no? Pero trabajáis de manera por vosotras mismas.
Nosotras,
pues, claro, es que como no está regulado, no tenemos realmente un colegio, uh-huh. ¿no? No estamos colegiadas. Entonces, normalmente en España lo que ocurre es que las doulas están asociadas, o sea, no estamos colegiadas, pero bueno, estamos asociadas. Hay pequeñas asociaciones, hay bastantes, no está tan unificado. Por eso, ¿no? Por no estar arreglado, no está tan unificado como con otras profesiones, obviamente. Entonces, bueno, en Madrid hay varias asociaciones, en Barcelona también hay asociaciones, en Andalucía, en Galicia. Entonces, normalmente, bueno, pues cada asociación, bueno, pues tiene su página web, tiene su listado de doulas, tiene como, ¿no?, agrupadas a las mujeres que trabajan con como esta figura. Y las mamás, bueno, pues a veces te contactan porque conocen a alguien que parió con una doula, le fue muy bien y tal. Otras veces porque acuden a la asociación preguntando, depende un poco, ¿no? O sea, Internet es una herramienta y evidentemente muchas mamás las utilizan, ¿no? Pero sobre todo en España las agrupaciones es, bueno, por asociaciones. Hay doulas que no están asociadas, claro, como todo, ¿no? Pero bueno,
pero las madres tienen una entrevista previa con vosotras.
Sí, por supuesto, claro, porque la madre, claro, porque como nosotros lo que hacemos es un acompañamiento emocional, es muy importante que tú te lleves bien con la madre, claro. Que a la madre le guste y se entienda bien contigo. Entonces muchas veces pues ella contacta a una asociación y a lo mejor dice, pues yo vivo, ¿qué te digo?, en Ciudad Real y quiero una doula, tal, tal, tal. Entonces, bueno, primero no es como, pues, ¿qué doulas hay allí, no? ¿Quién? Y bueno, luego pues la madre, eso, pues le pueden pasar varios teléfonos de parte de la asociación, te digo cómo funciona a través de las asociaciones, ¿no? Le pueden pasar varios teléfonos y tal, y la madre elige y efectivamente hay una primera... Vamos, totalmente gratuito, un primer contacto, ¿no? En el que se habla y tal, y a lo mejor la madre dice, pues es que yo a esta chica la veo que no me esto, o sí, o de repente, ¿no? En la primera conversación, buah, me encanta y me ha solucionado muchas dudas, me ha gustado, me ha... Uh-huh. Tiene que haber, obviamente, ¿no? Una...
Aquí en el sitio de la asociación aparece un mapa de Bélgica, y te estás buscando una doula y te vas a la región de donde eres y ¡bum!, aparece el listado.
Sí, parece que están delimitadas las competencias, que no hay intrusismo ni colisión de intereses. Se me ocurre, ¿por qué surge, por ejemplo, El País le ha dedicado 2 o 3 artículos? ¿Por qué surge este conflicto que pienso que en principio es beneficioso para vosotras? Me refiero que va a focalizar la atención e incluso va a permitir que se dote de una estructura,
ojalá,
de colegiarse, de incluso unos estudios estructurados con un currículum, de tal forma que tenga un título reconocido por la administración. Quiero decir que de que este conflicto surja puede devenir algo positivo para vosotras, ¿no?
Es que de hecho estamos hablando mucho de eso y estamos convencidas de que esto puede ser exactamente, ¿no?, algo muy positivo, puesto que las doulas en España llevamos mucho tiempo, bueno, hablando entre nosotras e intentando regularizar la situación. De hecho hay universidades como la Universidad Rey Juan Carlos que sacó un curso, bueno, un curso superior dentro de sus títulos propios, que era de acompañamiento, ¿sabes? Porque bueno, es como que se intentan, no sé si ha tenido mucho éxito, creo que no ha tenido mucho éxito, pero bueno, como que por parte de las doulas estamos intentando como que eso se lleve, evidentemente, bueno, pues con este informe y sobre todo con toda esta difusión de prensa y estos titulares de doula caníbal, etcétera, etcétera.
Sí, de caza de brujas, total.
Pues claro, ha salido mucho más a la luz pública, sí. Pero evidentemente sí que hay un interés, ¿no?, de por parte del colectivo de regularizar la situación. Primero, porque somos las primeras interesadas en que si hay una mala praxis por parte de alguna persona individual, que eso no nos perjudique a todo el colectivo. Y de hecho, repetidamente en Internet, en Facebook, en Twitter, bueno, en todas las redes hemos visto como tanto doulas como luego matronas que trabajan con nosotras, ginecólogas que trabajan con nosotras y bueno, y médicos generales que también trabajan con nosotras, han ido pidiendo que si efectivamente hay pruebas de que ha habido mala praxis de ciertas personas, que por favor sé, porque es que además somos las primeras que lo pedimos, que haya denuncias personalizadas, porque claro, esto no se puede poner en riesgo a la madre y al bebé, eso es gravísimo. Entonces nosotras somos las primeras interesadas en que no se culpe al colectivo entero, puesto que nosotros lo que hacemos es siempre acompañadas de la matrona en el proceso de parto, siempre acompañadas de la matrona, dar solamente el sostén emocional. Luego, pues, cuando en el embarazo y en el posparto, bueno, pues es más de cómo se siente la madre, de cómo estás, de cómo... Eso no necesariamente tiene que ir una matrona, pero claro, el proceso de parto, que es algo que es meramente sanitario, por supuesto que tiene que...
Veremos algún título propio en la UNED, seguro.
Esperemos, esperemos. Sería muy interesante. Seguro que, bueno...
Sí, seguro, claro. Seguro, porque...
En bueno. Inglaterra lo hay, en Inglaterra hay también títulos propios de educados a la prenatal,
claro,
se
sí.
llama.
Y sí, de, sí, 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 seguro
claro,
que
dentro
sí.
de la atención sanitaria.
Saliéndonos un poco del tema de las doulas, Marta, yo quería aprovechar tu visita al estudio para preguntarte sobre un workshop que estás organizando, creo, en el mes de marzo para hablar de alimentación y nutrición, porque tú además de doula eres nutricionista.
Sí, 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 sí.
¿Influye la alimentación, evidentemente, en el cuerpo y en el estado de salud físico de las mujeres? ¿Qué temas tratas en estos workshops y cómo nos puedes ayudar?
Pues sobre todo lo que hablamos es, bueno, algo muy sencillo como cómo mantener una, bueno, cómo mantener una dieta equilibrada y de qué debe componerse una dieta equilibrada, que esto parece como muy, está muy masticado, pero bueno, a veces nos, qué nutrientes son los que nos hacen falta para que tengamos, ¿no?, para que nuestro sistema hormonal funcione correctamente, para que, bueno, podamos mejorar nuestra salud reproductiva, dependiendo de en qué momento nos encontremos, pues sobre todo trabajo eso con mujeres a lo mejor que están en edad fértil, que están buscando un embarazo, o mujeres que están embarazadas, por ejemplo, esto sería, bueno, pues hay otros workshops que son como exclusivamente para el embarazo, porque es muy interesante, es un momento, ¿no?, en el que hay mucha más demanda de hierro, hay mucha más demanda de ácido fólico, justo en la parte prenatal y el principio del embarazo. También hago workshops de menopausia, un poco, bueno, pues como la alimentación, no todo desde la alimentación, ¿no?, como yendo al mercado, ¿sabes?, podemos convertir nuestra cocina en un laboratorio prácticamente, ¿no?, en el que, bueno, podamos obtener todos los nutrientes y mejorar en general nuestra salud, ¿no?, para regular, ¿no?, todos los procesos bioquímicos que se ponen en juego en estos momentos de la vida.
¿Cuándo serán estos workshops?
Pues queríamos empezar a organizarlos a partir de esta primavera, entonces empezaremos desde marzo y bueno, esperamos que podamos hacer eso en marzo, podamos hacer en abril, podamos hacer siempre y cuando no haya acogida, que parece que por ahora sí, que nos están escribiendo y parece que está habiendo así, bueno, que está habiendo interés. Y bueno, a partir de marzo serían así, bueno, empezaremos en primavera.
Pues nada, ya nos informarás de tus workshops sobre nutrición. Muchas gracias a las dos, a Inés, a ti Marta, por haber estado con nosotros esta mañana en Bruselas con Eñe, contándonos y relatándonos esa importante labor que hacéis las doulas en el acompañamiento al embarazo, al puerperio y también a aquellas personas que desgraciadamente pues pierden a su bebé, sufren un aborto. También es importante estar con ellas. Hablaremos sobre este tema próximamente, así que contamos con vosotras para otra ocasión.
Gracias, muchas gracias.
Hasta
gracias,
luego. Adiós.